RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? La lectura, la literatura toma protagonismo hoy en España, con la tradicional ceremonia de entrega del Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español, que este año es para Luis Mateo Díez, o la lectura continuada del Quijote. Es Día de Libros y nosotros les vamos a proponer uno. Urtain, retrato de una época, un relato sobre la vida del boxeador, su descenso a los infiernos y la prensa deportiva en los últimos años del franquismo. Enseguida hablamos con su autor, el periodista Felipe de Luis Manero. En el control de sonido están Kamal Afkari y Jesús Aroca, y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Ídolo de masas en los últimos años de la dictadura, aunque también muy criticado. José Manuel Ibar Azpiazu Urtain fue toda una estrella del boxeo en la España tardofranquista. Llegó a ser campeón de Europa de pesos pesados, pero su vida deportiva y también la personal estuvo llena de luces y sombras y tuvo un final trágico. Urtain, retrato de una época, del periodista Felipe de Luis Manero y publicado por la editorial Pepitas, hace un relato de su vida, pero también de la época que se vivía en España y de la prensa deportiva del momento. Nos acompaña su autor, Felipe de Luis Manero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, este programa se llama Marca España. Aquí siempre decimos que posiblemente los mejores embajadores de la marca España que hay son los deportistas. ¿Urtain pudo ser en algún momento algo así, o al menos se quiso que lo fuera desde el régimen de Franco?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que esa fue la intención de todos, y Urtain, lo que sí que está claro es que llegó a ser muy popular en nuestro país, prácticamente, pues, aunque parezca inverosímil, uno de los personajes, no solamente deportistas, sino uno de los personajes más populares del país. Y en un momento dado se intentó, en el boxeo, pues, digamos que la cuna del boxeo, pues, estaba en Estados Unidos. Y él llegó a viajar y se intentó que fuera, pues, un grandísimo embajador. No se consiguió hasta ese punto, pero bueno, sí que es verdad que él fue 3 veces campeón de Europa de los pesos pesados, así que se puede decir que sí, que fue un embajador. ¿Positivo o negativo? Pues bueno, tiene aristas la cosa.
Bueno, era una época complicada, 30 años ya de dictadura, tú lo cuentas en el libro, la gente quería tener ya algún motivo de orgullo, ¿no?, de ser español de cara al exterior, y entonces aparece Urtain.
Aparece Urtain, y en un momento dado, pues es verdad que, bueno, pues que era una España un poco gris, que no había éxitos deportivos como puede haber ahora. Sí que había buenos boxeadores en otras categorías, pero quizá no en la categoría reina. Y es verdad que la gente, en un momento dado, pues parece que quiere, bueno, tener alguna razón para sentirse orgulloso, ¿no?, de ser español. Era un país en ese momento, pues, también atrasado con respecto a países vecinos, y lo encuentra en Urtain porque encuentran la masa en él, pues, a un hombre normal que, por no saber, el hombre al principio no sabe ni boxear y se convierte en un gran boxeador, y como que conecta muy bien con la masa, Urtain. Ese es el secreto de en este caso, de su popularidad.
Y Franco, también lo cuentas, sí parece que estuvo algo interesado, o al menos su médico personal, ¿no?, Vicente Gil.
Bueno, había mucha gente interesada, sobre todo en un poco, pues, repetir la historia que se dio con Paulino Uzkudun, que fue un boxeador pues muy famoso en la época, en los años 30, 40. De hecho, Paulino después no es que fuera utilizado por el régimen, sino que Paulino directamente combate con el bando, en este caso, nacional. Entonces, por una parte estaba Vicente Gil, que era médico de cabecera de Franco, con lo cual estaba con Franco, pues, muchas horas al día, y también era presidente de la Federación de Boxeo. Entonces, sí que es posible que entre los dos surgiera alguna conversación para decir, oye, estaría bien encontrar a un hombre en el País Vasco como Uzkudun, que era un cortador de troncos, pues a un forzudo que, bueno, pues que pudiera ser un gran boxeador. Y paralelamente, en el País Vasco, en San Sebastián, había dos hombres que también lo estaban buscando, este sucesor de Uzkudun. Uno era Lizarazu, que realmente es el descubridor de Urtain, que era un empresario, pues que ve a Urtain levantar piedras, y se lo dice a Miguel Almazor, que es un preparador, en ese momento pues un entrenador de boxeo, que ya había intentado encontrar pues a este tipo de perfil anteriormente, pero no lo había conseguido. Y en este caso, pues Almazor se lo pregunta a Urtain, se lo propone, y Urtain pues se viene a Madrid a ser, pues sí, ese, pues digamos que esa estrella que al final termina siendo.
Claro, le fueron a buscar. Él ya era muy conocido en el deporte rural vasco. Antes de convertirse en boxeador profesional, ya era un ídolo allí, ¿no? En su tierra. En el libro cuentas precisamente, bueno, cómo se fabrica una estrella que dé dinero a todas estas personas, ¿no?
Claro, era un personaje que todos querían explotar, pero sí es verdad que era ya muy popular en el País Vasco. Pues como levantador de piedras. Allí el deporte rural, sobre todo, está muy relacionado con las, en ese momento, con las apuestas. Había pues esa forma de ganar dinero, pero digamos que su carrera como levantador de piedras parecía estar languideciendo en el momento en el que recibe esta propuesta, pues porque, bueno, pues ya se había enfrentado a mucha gente, y había muchos que ya no querían enfrentarse a él, porque muchos pues también sabía que iban a perder. Entonces, en ese momento, entre la prensa, pues con la ayuda de algunos periodistas, y después con la ayuda también de ese carisma que es un poco inexplicable, pues Urtain se hace muy popular. Pero hay que decir que en su primer combate no profesional en el País Vasco ya se registra un lleno hasta los topes. Entonces, digamos que su caserío, que se llamaba Urtain, de hecho se sigue existiendo, pues ya era famoso entre, bueno, las gentes del País Vasco, y entonces cuando empezó a boxear, pues todo el mundo tenía mucha expectación.
Sin embargo, se habla de amaños en esos primeros combates, era algo público, por lo que incluso se le preguntaba en las entrevistas y él contestaba así.
Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho con cara al público. Si alguna cosa debía de decir que me arrepiento, pues puede ser, como voy a decir, por ejemplo, el combate, el último que hice en Barcelona, que y así pues he tenido muchos combates, que a lo mejor el hombre me ha tenido cogido un poquito de miedo, o pánico, o como se llame, y entonces pues claro, yo voy ahí a dar todo por el todo. Entonces algunos, antes de que se hayan noqueado, pues se han caído al suelo, se han tirado.
Bueno, Urtain en una entrevista en 1972, pero esto era una constante, ¿no? Le preguntaban constantemente.
Sí, y él más o menos pues solía tener respuestas con este tipo de ambigüedad que hemos escuchado, ¿no? Él decía, no es que sea un combate amañado, sino que simplemente el rival me tenía miedo y, bueno, pues antes de que yo le noquee, pues él se cae al suelo. Digamos que esta sombra de amaño siempre estuvo, sobre todo, muy ligada a Urtain en su primera etapa como deportista. Y realmente, en lugar de perjudicar su popularidad, digamos que la acrecentó, porque los periódicos pues vendían muchos más ejemplares, porque estaba la polémica en los bares, en las casas, de oye, ¿este hombre es tan buen boxeador o es que le están metiendo ahí a paquetes, a gente retirada? Incluso en algunos combates hay que recordar que se producían hechos insólitos. Hubo un combate en el que, cuando peor lo estaba pasando Urtain, de repente hubo un apagón en el pabellón, ¿no? Y luego, pues, milagrosamente volvió la luz y ya Urtain consiguió ganar ese combate. Pues digamos que sí, que yo creo que hay además dos etapas en su trayectoria deportiva. La primera, en la que sí que hay, está la sombra del amaño presente, y hay una segunda en la que Urtain, pues ya digamos que boxea, entre comillas, de verdad, y también es cuando él empieza a perder algunos combates.
Bueno, al principio le llamaban el Tigre de Cestona, después también Morrosco, tiene varios ahí apodos, ¿no?
Sí, yo creo que el que mejor funcionó es Urtain, el nombre del caserío. Llegó a ver hasta le llegaron a hacer películas y llegó a ver hasta un plato de comida que creo que sigue existiendo también en algunos bares, que se llamaba Urtain, ¿no? Que era un churrasco de ternera con, creo que también con huevo frito, y sobre una base de patatas. Y después, como era habitual en los boxeadores, pues tenía como varios apodos, el Tigre de Cestona o el Morrosco. Después, cuando se retiró, se le siguió conociendo con esos apodos cuando tuvo pues una su paso fugaz y tampoco muy positivo por la lucha libre.
Decías que se le llegaron a hacer películas, por ejemplo, vamos a escuchar este pequeño extracto de un documental de Manuel Summers, Urtain, El rey de la selva, o así.
Oye, ¿vosotras qué profesión tenéis?
Yo soy cocinera.
¿Y tú?
Y yo...
Camarera.
¿Habéis visto alguna vez un combate de boxeo?
Pues sí, he visto a Urtain y a Legrand y a varios compenetrantes, vamos, en fin.
¿Os gusta Urtain?
Hombre, como macho en cantidad. Y como boxeador también. Y que nos quiere mucho a las españolas, en fin.
Bueno, esta escena en concreto la cuentas en el libro, ¿no?
Sí, porque es que me parece que refleja muy bien lo que es la película y refleja muy bien lo que es el mundo de Urtain, ¿no? Porque fíjate pues que estas dos mujeres parece que no tienen mucha idea de boxeo, porque en vez de decir pues boxeadores o luchadores, dicen con penetrantes, que me hace mucha gracia. Y también explica un poco ese atractivo que también tenía Urtain, ¿no? Pues para las mujeres en nuestro país. Era como la imagen en un momento dado, pues del macho ibérico, y hay que decir que incluso en algunas tiendas de lencería femenina había fotografías de Urtain como un reclamo, ¿no? Como para decir, pues si te vistes así, a lo mejor puedes conquistarle, ¿no? Y él tenía cierta fama de ser un hombre mujeriego. Abandona, entre comillas, a su primera mujer en Cestona, en San Sebastián, y después pues se dice que le gustaba mucho la noche, le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho salir, y tenía cierta fama de mujeriego y de hombre infiel.
Tenía una vida bastante desordenada, ¿no?, por lo que cuentas en el libro. Y además, otra de las conclusiones que se puede sacar es que se aprovecharon de él constantemente sus managers, ¿no?
Yo lo que creo es que es verdad que Urtain ganó mucho dinero, pero no ganó tanto como seguramente el que le prometieron o el que generaba, ¿no? Entonces él tuvo muchos problemas con sus managers, al principio con Lizarazu, con este hombre que le empresario de San Sebastián, con Miguel Almazor, y siempre, al final, el motivo era el mismo, ¿no? Porque él sentía que le estaban birlando dinero, de alguna manera. Así que es verdad que no solamente, digamos, que el régimen, sino que todos los elementos que orbitaban alrededor de Urtain intentaron sacar mucho provecho económico de Urtain. Y fue engañado, no totalmente engañado, o sea, tampoco vamos a decir este hombre no ganó nada de dinero, porque ganó, pero seguramente no el que debería.
Invitaba a todo el mundo, además, ¿no? Era muy generoso.
Era muy generoso y luego, además, también era muy orgulloso. Y cuando, pues, he conocido a su segunda mujer, a Marisa, en Madrid, no le gustaba que Marisa trabajase. Le daba como vergüenza ante el público que la esposa de Urtain tuviera que, entre comillas, verse obligada a trabajar, ¿no? Era otra época muy diferente a la actual, lógicamente, pero incluso Marisa se lo decía a veces, le decía, oye, a lo mejor no podemos mantener este tren de vida, yo puedo volver a trabajar, y de hecho lo hace en algunos restaurantes cocinando en esta última etapa de Urtain ya fuera del boxeo.
Pues vamos a 1970, que es cuando se proclama campeón de Europa ante el alemán Weiland en Madrid, y entonces sí que se desata la locura.
José Manuel Ibar, Urtain posa ante las cámaras de Televisión Española. Estamos en el Palacio de Deportes madrileño, donde el Morrosco va a disputar un trascendental combate. Este es Peter Weiland, un germano de 105 kilos, campeón de Europa de pesos pesados, y que pone en juego su título.
Bueno, los combates se retransmitían en televisión. Urtain se empieza a sentir boxeador de verdad a partir de ese momento, de ese combate en concreto.
Bueno, ese combate marca sin duda alguna el punto álgido de su carrera como boxeador y como hombre popular en España, porque ya antes de ese combate la expectación es brutal, y además se dice que luego hay también hubo rumores de que esa entrevista estuvo también un poco amañada, que cuando el rival alemán aterrizó en España, lo primero que hizo fue decir unas palabras ofensivas contra Urtain. Y la gente, como ya le tenía como su gran ídolo, pues como que se indignó mucho. Y entonces esperaba con mucha expectación, y como también dices, se televisaba No había otra televisión y Urdain se metía en los hogares de toda España, en los bares, y después de eso, digamos que es cuando pues Urdain llega a la cima. No iba a llegar más alto ya deportivamente porque volvió a ser campeón de Europa en dos ocasiones más, pero no, nunca fue campeón del mundo. Y después de eso, digamos que toda su trayectoria empieza un poco a declinar. Su popularidad, ya digo, es un poco contradictorio porque cuando Urdain empieza a boxear de verdad es cuando la gente parece perder el interés en Urdain. Quizá porque no era pues ese boxeador que noqueaba a todos los rivales en unos cuantos segundos, ¿no? Y sobre el que se cernía esta sombra del amaño, ¿no? Cuando empieza a ser un boxeador normal, la gente ya empieza a darle la espalda.
Bueno, el libro también es un relato del boxeo de la época. Desfilan numerosos nombres: Pedro Carrasco, José Legrá, españoles y extranjeros también, como Muhammad Ali, con anécdotas de todo tipo, y la finca López Quesada, donde se entrenaban juntos. Un tiempo, desde luego, muy curioso, ¿no? Visto desde esta época.
Un tiempo muy curioso e inimaginable en la actualidad, ¿no? Porque yo, que me he dedicado al deporte en muchos a lo largo de mi trayectoria durante muchos años, pues la vida del periodista deportivo es totalmente diferente ahora que era antes. Porque es que antes los periodistas convivían con los deportistas. Incluso había algunos que me decían, no, es que yo iba a correr con ellos. O sea, me entrenaba con ellos, entonces sabía perfectamente si un boxeador estaba en buenas condiciones o no. Yo siempre digo que también me da un poco de nostalgia no vivida, pues esa época, porque me hubiera encantado ser periodista deportivo en esa época. Y además, en el libro, los periodistas deportivos también son de alguna manera protagonistas, ¿no? Porque José María García al principio le encumbra. Después pues escribe un libro contra Urdain, pues demoledor, y también están Fernando Vadillo, un poco el hombre que siempre le apoya, y Manolo Alcántara, que era una pluma muy buena y que era de alguna manera pues el cronista un poco más equitativo. Y al principio dijo, este hombre no tiene mucha idea de boxear, y luego al final terminó reconociendo que algo había aprendido.
Bueno, salen José María García, Julio César Iglesias, Alfredo Relaño, José María Vadillo o Manolo Alcántara. Muchos nombres de periodistas que a quien le guste el deporte, desde luego, va a reconocer, ¿no? Es una época interesantísima.
Es interesante y además yo creo que desconocida, porque, por ejemplo, yo creo que José María García es conocido por el gran público, pero quizá no tanto esa época en la que él es un periodista joven, audaz, muy ambicioso. Y después también hay que destacar que en ese momento el periodismo deportivo, sobre todo el relacionado con el boxeo, digamos que era muy respetado, porque Manuel Alcántara, por ejemplo, uno de los cronistas que estaba en el Marca, era Premio Nacional de Literatura. O sea, que eran, digamos que la de Vadillo, la de Alcántara, pues eran plumas muy, muy respetadas y que quizá ahora nos cuesta más imaginar, más que nada porque tampoco vemos el boxeo como algo, bueno, pues tan trascendente o tan importante o tan simplemente popular.
Sin duda tuvo una vida personal complicada con esas dos familias, ¿no? Una en el País Vasco, otra en Madrid. Durante todo el libro juegas con el título de una película, Más dura será la caída, para ir acercando al lector al final tan trágico, ¿no?, de la vida de Urdain. Los últimos años, una vez deja el boxeo, son tremendos, ¿no? Hay un intento de volver, no al boxeo, pero sí a la lucha libre, y muy complicado, ¿no? Un poco sórdido.
Es un descenso pues salvaje y muy violento el que sufre Urdain. Primero, después de boxear, intenta convertirse en un luchador de lucha libre, para volver a ser de alguna manera Urdain. No lo consigue, ya está además pues muy deteriorado físicamente, y después él lo que intenta es ser como una especie de empresario exitoso, y siempre se mete en negocios que terminan saliendo mal, y uno de los motivos principales era que él no tenía dinero suficiente para ponerlos en marcha. Siempre eran restaurantes con su nombre, con el nombre de Urdain. También llegó a ser portero de una discoteca en Burgos, y después ya pues el alcoholismo empieza a hacer mella en él y su descenso, como digo, es brutal.
Sin embargo, mira cómo lo contaba en una entrevista en 1981.
Lógicamente la lucha libre da menos dinero que el boxeo, ¿no, Urdain?
Pues yo la verdad
gracia, dicha, tampoco hago porque tenga o quiera ganar dinero la lucha libre. Sin duda ninguna, la lucha es mucho más económico que el boxeo y sin duda ninguna darán menos dinero, pero o sea, no ese es el motivo que yo vaya luchando. Sin duda ninguna, tampoco voy a luchar gratis, pero no ese es el motivo, porque el negocio donde estoy ahora mismo hablando me da para vivir honradamente, tranquilamente, muy a gusto, y soy una persona además que me conformo con muy poquita cosa.
Da la impresión que ha vuelto, pero que no ha vuelto por dinero. Seguro que no ha vuelto por dinero.
Exactamente.
Bueno, contaba entonces que tenía una zapatería y que le iba fenomenal. Era muy orgulloso, ¿no?
Tuvo una zapatería, también en un momento dado tuvo, o por lo menos tenía en mente, montar un bingo en Benidorm. Y de hecho, pues él era muy orgulloso y siempre pues le van reclamando para negocios, digamos como relaciones públicas, ¿no? Como imagen del restaurante. Siempre era, pasaba un poco lo mismo y su mujer, pues Marisa, estaba cocinando. Pero al final, realmente lo que era como, bueno, pues como un trabajador más, muchas veces no respetado por los superiores, porque muchas veces no estaba en condiciones por el tema del alcoholismo. Y al final de todo ya, muy cerca de su muerte, él está intentando otra vez encontrar dinero para volver a montar, esta vez sí, su negocio de verdad. Incluso pues llega a ir a la agencia EFE para pedir fotos de sus años de éxito, pero nunca llega a conseguirlo. Tiene también un intento, pues yo creo que meses antes de su fallecimiento, de reunirse con Sarasola, que era el manager del Poli Díaz, que en ese momento el Poli Díaz pues sí que era un boxeador muy popular en España, pero no llega a conseguir reunirse con él. Él siempre estaba buscando esa forma de financiación que tampoco llega nunca a encontrar. Buscaba dinero.
Ese final tan trágico, una vez le deja su mujer, ¿está en el inicio de tus investigaciones para escribir este libro, o al menos es como empieza esta historia, o por qué te decides a escribir sobre Urtain?
Bueno, pues yo siempre digo que me viene a la mente como un recuerdo vago que no tenía yo pues nítido en mi, que ni sabía yo que lo tenía, pues de mi niñez, cuando en un banco de la calle estaba con mi padre leyendo el Marca, y creo que no fue el momento, el día posterior a su muerte, sino a lo mejor pues una fecha concreta, un aniversario, se hablaba de Urtain, y entonces mi padre pues me contó pues como muy impactado, oye, fíjate lo que llegó a ser este hombre, que ni te lo imaginas lo que llegó a ser en España, y fíjate cómo terminó. Y de alguna manera, pues ese es el principio de mi investigación, y cuando me acerco a él me doy cuenta de que es un personaje fascinante y de que es un personaje pues de tragedia griega que narrativamente tiene un ascenso brutal, tiene una caída salvaje, y después también representa una época pues un tanto, creo que, desconocida y desconcertante de nuestro país.
Claro, porque Urtain, retrato de una época, no solamente es la vida de Urtain, es mucho más, ¿no? Es bueno, pues cómo se vivía entonces y cómo se vivía la prensa deportiva de aquella época, y también toda la farándula, ¿no?, que había alrededor.
Sí, toda la farándula, y también hay una serie de capítulos que son como mini capítulos de otros personajes, sí. Que también me animé a hacer, porque empezando a investigar sobre la figura de Urtain, lo primero que pensé es, ostras, claro, es que él sería el tío de Pablo Ibar, ¿no?
Sí.
Urtain, de Pablo Ibar, el condenado a muerte, que ya no lo es, que ya es condenado a cadena perpetua. Entonces, por ejemplo, el padre del condenado, pues es un personaje que en su infancia, sobre todo, pues tiene mucha relación con Urtain, es su hermano. Y empecé a ver que él, Urtain, había coincidido directa o indirectamente con unos personajes de verdad muy singulares. Y por eso me atreví también a hacer, sí, pues como este retrato de una época que es un poco hilarante, ¿no? Porque la gente como que tenía muchas ganas de cambio, y es una época en la que suceden cosas pues muy locas y muy divertidas, aunque es verdad que que todas, en la historia de Urtime, pues todas tienen, dejan como un regusto un poco amargo.
Hay una ardua labor de documentación detrás también.
Sí, yo hablé con mucha gente relacionada con Urtime, con familiares, con preparadores, con periodistas, y también me documenté muchísimo, pues leyendo mucha literatura de la época, como por ejemplo estas memorias de Vicente Gil, el que fuera médico de cabecera de Franco, que son muy interesantes.
Pues para quien quiera saber más, hay que leer Urtime, retrato de una época, del periodista Felipe de Luis Manero. Muchísimas gracias por haber estado en Marca España.
Gracias, un saludo.
No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta el cielo para darte el sol.
Pues nosotros nos vamos ya. Marca España se despide hasta mañana. Ya saben que nos pueden seguir en nuestro podcast en RTVE Play y también en X, en @RTVE Marca E. Hasta luego.
Como un soldadito marinero, si bailamos pegados seré tu canción.
Entre invierno y verano florece en tu cuerpo el rostro que había en mi jardín. Y entre que no quedan rosas y no vuelan mariposas, vuelve a sonar la canción que me recuerda a ti.
No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta el cielo para darte el sol. No seré como el soldadito marinero, si bailamos pegados seré tu canción. No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta el cielo persiguiendo el...